Con esto que decías de colgar las fotos, los
Sí.
videos, bueno, ver, darme cuenta que es un gran equipo de gente que va trabajando y que está al servicio de la Virgen y de alguna manera me hacía pensar en el encuentro que hoy queremos proponer, que es María, Madre de la Iglesia, Mujer de Comunión, ¿no? Porque
Sí.
justamente una semejante fiesta se puede llevar a cabo la organización con tanta gente que se pone al servicio, que pone sus carismas, sus dones al servicio de los demás y la Virgen, un poquito como el Espíritu Santo, va armonizando todos estos carismas que cada uno tiene para compartir y va haciendo que cada uno pueda desplegar lo mejor y justamente todo entre en una perfecta, podríamos decir así, comunión, sintonía, y se produce como lo que se llama esta sinergia, que significa una conjunción de fuerzas que hace que las cosas salgan tan, tan lindas y porque justamente, bueno, está María detrás, ¿no? Que es justamente la mujer, la madre de la comunión, ¿no? Que justamente también el obispo en la noche de en la misa central
Sí.
nos iluminaba un poquito con estas palabras, ¿no? Como diciendo, bueno, es posible vivir una Argentina distinta. Huachana, con la cantidad de gente que había, es un reflejo también, digamos, de una porción importante de nuestra Argentina, estaba presente en esa noche, en la noche del 31, y donde también un poco nos muestra que es posible vivir una Argentina más hermanada, menos conflictuada, menos tensionada, ¿no? Menos encrispada, ¿no? Con los conflictos, con las posiciones contrapuestas, con las ideologías tan dispares que muchas veces imposibilitan el diálogo, ¿no? Y cuando uno ve semejante manifestación de fe con tantas provincias también representadas, casi todo el país, ¿no? Está representado en esos días en Huachana y también más allá de nuestro país, porque también habían peregrinos de Bolivia, de Paraguay, bueno, distintos puntos de los países limítrofes también, bueno, hacen por lo menos pensar que bueno, que es posible soñar con una patria distinta, ¿no? Y justamente la vivencia de la comunión, ¿no? Que eso lo posibilita la madre, porque es una tierra, la tierra de la madre donde se ha expuesto, ¿no? Esta comunión tan profunda que nos une.
Bueno, vas a hablar hoy, padre, como María, como madre de nuestra iglesia, ¿no? Como mujer de comunión, que sea signo de paz, de encuentro, de fraternidad en nuestra Argentina, que la necesitamos y te podemos pedir a vos que nos ayudes a encontrarla como también signo de paz para el mundo, ¿eh? Vos sabés que aquí anhelamos la paz, lamentablemente vivimos en un mundo en guerra, pero lamentablemente las noticias parecieran, vos sabés lo que está ocurriendo, por ejemplo, conflictos allí en Taiwán, China, Estados Unidos, una cosa, pareciera que la guerra se multiplica, ¿no? Y hoy vas a hablar, vas a presentar a nuestra madre, digo, como madre, ¿está bien decirlo? Madre del cristianismo, ¿eh? Porque a veces tenemos algunas diferencias, ¿viste? Pero es la madre, ¿no? De todos, que sea, digo, signo de unión. Ojalá que ella, que también es admirada en otras religiones también, ¿no? Sobre todo el Islam, por ejemplo.
Sí, la verdad que en estos momentos donde peligra tanto, ¿no? Donde la paz es algo tan delicado, ¿no? Que bueno, brota del reconocer al otro, ¿no? La paz viene de reconocer al otro como distinto, como único, como original, y cuando ya está la ambición de por medio, ¿no? Cuando corremos del centro del prójimo y ya nos trasladamos nosotros como el centro Entonces ahí no puede haber paz, ¿no? Cuando uno se pone en el centro y quiere avasallar al prójimo, ¿no? Con sus ideas, con su ambición, porque quiere cada vez más, con su poderío. Bueno, uno entra en una escalada de violencia que es pisar al otro, bueno, es descalificarlo y hacerlo desaparecer al otro del horizonte, ¿no? Del propio horizonte, que justamente María es todo lo contrario, es poner en el centro al otro, ¿no? Por eso se genera la comunión, porque se reconoce al otro distinto, pero igual en dignidad, igual en valor. Y por eso María, bueno, en los pasajes del Evangelio uno va descubriendo también esa comunión que genera María alrededor suyo, ¿no? Como lo hacía Jesús, ¿no? Que alrededor de él, como radiador, ¿no? Se le pegaban todos los bichos, digamos, toda la gente así medio rara, medio los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los enfermos. los embichados, bueno, toda la gente que andaba malherida, golpeada por la vida, bueno, Jesús es un imán, ¿no? Que atrae justamente a todas esas personas frente, junto al cual uno puede estar como es, ¿no? No tenían que actuar o hacerse los buenos, se mostraban como eran y podían estar tranquilos porque no se sentían juzgados, ¿no? Junto a María tampoco, porque junto a María estaba María Magdalena, al pie de la cruz, con su historia, con su pasado, y podía estar tranquila porque junto a María todos podemos estar así, en esa, con esa seguridad, ¿no? De que nadie nos juzga, nadie nos hace de menos, ¿no? Que ella justamente va como en una casa, en un hogar donde todos entran en la mesa, donde todos tienen un espacio, que la madre va generando eso, ¿no? Muchas familias tenemos esas experiencias, ¿no? De familia donde por ahí cuando falta la madre, falta la comunión y empiezan las ambiciones, la desavenencia, los problemas, los conflictos surgen a veces cuando no está ese factor de comunión que es la madre, ¿no? Y que justamente también en la iglesia lo genera el Espíritu Santo, que tiene un rostro femenino, por algo se dice la ruaj, ¿no? La ruaj es el espíritu, pero tiene en hebreo es una palabra en femenino, como diciendo que es como esa parte de Dios que también la asemeja a la Virgen, ¿no? Que es como ese espacio, esa matriz, ¿no? Donde se genera como un entendimiento, una comunión, ¿no? Un diálogo. Entonces, bueno.
Y una experiencia muy hermosa, ¿no? Que está inserta dentro del Evangelio, que es la experiencia de cenáculo con María, ¿no? Y la palabra, de hecho, es que dice que estaban íntimamente unidos. Esta expresión íntimamente unidos, querido Padre Juani, nos habla de que la unidad y la comunión es un trabajo, es un trabajo, te pregunto, es un trabajo, además de la gracia de Dios, ¿no? Estar íntimamente unido con un hermano y estar en comunión con un otro, ¿requiere un laburo nuestro?
No sé, ¿lo escuchaste? ¿La escuchaste a Verónica?
Sí. Yo creo que nuestro trabajo es despertar, podríamos decir, descubrir que somos uno. Yo creo que es eso. Que después sí, todos los días vamos a tener que poner de nuestra parte en el diálogo, en la escucha, en la comprensión, en la paciencia, en no hacer actos reflejo. Por ejemplo, una reacción que me provoca una acción del otro. Entonces, no reaccionar de inmediato, mediar la palabra, usar mucho la palabra que justamente evita la violencia, ¿no? La violencia es cuando no hay palabra que medie, entonces con un grito, un portazo, revolear algo, bueno, así no se gesta la comunión. Pero en verdad, la comunión es de darnos caer en la cuenta de que somos uno, de que lo más hondo es la unión, la comunión y no la división, ¿no? Es que justamente somos uno con Dios, somos uno con lo creado, somos uno en nosotros mismos y el pecado es todo lo contrario, ¿no? La palabra diablo significa eso, el que divide, el que viene justamente a romper esa comunión primera, donde el hombre se paseaba por el jardín desnudo, con el varón y la mujer, y no tenían vergüenza, no tenían que ocultarse nada, había esa confianza, esa intimidad, podían ser como eran, sin necesidad de ponerse algo que los tape, ¿no? Algo que oculte esa confianza con Dios en el jardín del Edén, qué tan linda esta visión de Dios paseando a la hora de la brisa, a la oración, como mencionamos en otra oportunidad, ¿no? En el momento de la tarde, para dialogar con el hombre, como amigos, ¿no? Esta comunión con lo creado, donde no había sometimiento, ambición, esta comunión consigo mismo, donde había una profunda unidad entre los sentimientos, la afectividad, la inteligencia, el corazón, y donde después se nos desbarajustó todo y donde el corazón por un lado, la acción por el otro, el pensamiento, las emociones, bueno, sufrimos un gran quiebre, ¿no? Entonces, en verdad la comunión es lo más nuestro, es lo más real. Nuestro laburo, nuestro trabajo es despertar y caer en la cuenta de que somos uno, darnos cuenta que en verdad lo más genuino nuestro es ser imagen y semejanza de Dios, que es una unión, una comunión en la diversidad, es ser uno, siendo profundamente distinto de cada uno, siendo lo más original de sí mismo, ser comunión, que eso es justamente el misterio de la Trinidad, ¿no?
Claro.
Diversos, distintos, pero iguales en dignidad, en profundamente unidos en la comunión, pero que después se rompió por el pecado y bueno, y por la sucesión de nuestros pecados que fueron reafirmando nuestro alejamiento del prójimo, de Dios, de nosotros mismos, de la casa común, y que justamente, bueno, el camino de la reconciliación es volver a unir lo que se ha roto, lo que se ha desunido, pero que en un momento había estado unido, ¿no? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿no? Y nosotros, nuestro camino es recomponer eso, y Cristo es eso, viene a conciliar, a volver a unir lo que, bueno, en un principio era uno.
Sí, has mencionado esa palabra que pronuncia Jesús, ¿no? En el Evangelio de San Marcos, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, que habitualmente la relacionamos al sacramento del matrimonio. Pero, a ver, hace un ratito teníamos una bienvenida, vos escuchás la radio, padre Juan, y así que sabes de esto. Teníamos una bienvenida musical con cantantes católicos, ¿eh? Cantantes católicos, muchos de Argentina o de Latinoamérica, producidos por un productor muy, muy bueno que tenemos aquí en Argentina, que es Jonathan Narváez. Y también hemos pasado, vos sabés que también pasamos, por ejemplo, música cristiana, ¿eh? Hay grandes artistas cristianos. Y a veces se arma un Boca-River, increíble, ¿no? Increíble. Que a veces, que los mismos músicos, católicos o cristianos, lo saldan, se juntan y celebran, festejan que todos hacen música ungida por el Espíritu Santo, por esa Ruaj. Pero también me voy al mundo, esto que decíamos, ¿no? Viste que nos levantamos cada día y aparece un conflicto nuevo en el mundo, ¿eh? De Ucrania a Rusia, que seguimos pidiendo la paz. Ahora aparece Taiwán-China, parece que se calmó Kosovo-Serbia, pero digo, la humanidad como gran fraternidad, me parece que nos estaría faltando estar como más cerquita, ¿no? De María, de nuestra madre, para que realmente haya comunión, para que descubramos por lo menos, pero ni siquiera como una cuestión religiosa, como un punto humano, que formamos parte de la misma familia humana, Padre Juani.
Sí, es también el clamor que el Papa nos, que el Espíritu nos está diciendo a través del Papa con esta gran última encíclica, ¿no? Todos hermanos, o sea, es bien claro el Papa Francisco en la invitación, ¿no? Y justamente también por eso es muy atacado, porque justamente propone lo que propone el Evangelio. Si él pasara un pontificado tranquilo, sería como también digno de cuestionar, decir, bueno, ¿será que está predicando realmente el Evangelio? Pero al ser perseguido y al ser cuestionado o de alguna manera también calumniado, de alguna manera eso es olor a evangelio, sabor a evangelio, porque la persecución es propio también del. Y él justamente nos invita a descubrir esa fraternidad universal, ¿no? Es como que necesitamos lastimar al otro para autoafirmarnos nosotros. Es decir, bueno, yo tengo que denigrar al otro para que yo pueda emerger como una figura principal, o como tengo tanta baja autoestima o pienso que no valgo, necesito denigrar al otro para que yo crea que soy valioso. Y en verdad, no necesito golpear, no necesito pisar a nadie, sino que necesito reconocer que todos somos valiosos, ¿no? Y que es buena la diferencia, y que justamente el pensamiento único hay que tenerle mucho, mucho cuidado, porque de un lado y del otro, ¿no? Porque cuando nos volvemos tan. Y entendemos la vida como si fuera una batalla continua por ganar al otro, por tener la razón. No nos vayamos muy lejos, pensemos en casa, en nuestras comunidades, en nuestros amigos, que muchas veces no nos escuchamos porque pensamos que si yo cedo, si yo digo tienes razón, en esto lo voy a repensar, es como que yo perdiera valor o perdiera importancia. Si yo digo no, me equivoqué, me confundí, o puede ser que vos también tengas razón, ¿no? Es como si eso tirara abajo nuestra dignidad o nuestro valor, y en verdad es al revés, ¿no? Descubrir que el otro tiene algo para enriquecerme, que la mirada del otro complementa también mi propia mirada, que es valiosa también la mirada del prójimo, que no todo es un River Boca, ¿no? Que hay matices en la vida que nos podemos comprender, que justamente nadie agota la realidad en sí misma. Entre todos hacemos una realidad sinfónica, vendría a ser, y eso lo hermoso, ¿no? Y cuando en verdad parapetamos, nos ponemos así como detrás de un, como si fuera un búnker, digamos, donde no salgo de ahí y pienso que yo tengo siempre la razón y que el otro siempre es un contrincante y siempre estoy a la defensiva o a ver cómo lo puedo golpear mejor. Fíjense, en los programas de política, ¿sí? No se discuten ni ideas, sino siempre son argumentos contra la persona. Ah, si esa idea vino de tal sector, ya es mala de por sí. Entonces, no hay diálogo, no hay búsqueda de la verdad, no hay investigación, no hay como un genuino uso de la inteligencia para buscar la verdad, sino que lo que se busca es, sí, estar siempre como en competencia con el prójimo, luchando. Y es una pena porque perdemos el tiempo, nos lastimamos. Nos da miedo salir del grupo, o sea, como que nos metemos detrás de un grupo de pertenencia, un clan, una tribu, y decimos, listo, yo soy de este y no me mueve nadie. Y el líder de mi grupo siempre tiene la razón y siempre va a estar bien lo que diga. Y no puedo cuestionar al líder de mi grupo y decir, no, en esto se equivoca, en esto no comparto, en esto yo tengo un pensamiento distinto. Nos da mucho miedo eso. Entonces, justamente todo eso impide la comunión, todo eso impide ser nosotros mismos, impide reconocer al otro como otro, ¿no? Lo quiero como amalgamar, lo quiero igualar a mi punto de vista, ¿no? ¿Es de los míos o está contra los míos, ¿no? Como esa vuelta cuando cuando los discípulos estaban retando a alguien que lo había expulsado, que había estado, y no es de los nuestros, dice, y bueno, pero si hace el bien ya es de los nuestros, ¿no? Como esa mirada más amplia que tenía Jesús para descubrir que justamente todos somos hermanos.
Por eso me animaría a preguntarle, Juan y Néstor, a la gente, ¿cuáles son las acciones que propician la comunión con un otro? ¿Y cuáles son esas acciones que lastiman la comunión con los demás? Hay acciones que nos acercan a los demás, que nos reconcilian con el hermano. Y hay otras acciones que quizás están automatizadas, que están lastimando y dañando mucho. Y rompen con la comunión con los hermanos. Así que quizás podemos pensar, cada uno de nosotros puede pensar en sí mismo, lo que está viendo en la comunidad, en la sociedad toda, cuáles son las acciones que acercan, cuáles son las acciones que rompen la comunión con los hermanos. Al 3518-171-593, Padre Juan y Néstor, vamos al encuentro de la música. Enseguida estamos de vuelta.
Algo nuevo que brota en la luz más hermosa del amanecer. Se abre camino en las sombras, se acerca y me nombra con gloria y poder. Es tan potente que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros un pueblo de amor a su lado, a su lado. Unidos en ti habrá semillas, dará sus frutos el rey. Promesa que esperan la tierra y mi corazón. Se ha desposado la iglesia tan bella y perfecta con Cristo el Señor. Sigo siglos de guerra y desierto que no han desatado la fiel comunión. Crece y se vuelve más pura, levanta y alumbra en cada oración.
Padre, qué hermosa reflexión que está dando. La verdad que me ayuda mucho también para la comunidad de mi casa y en todo lugar. A mí me pasa que me tengo que sanar mucho para poder estar unidos en espíritu en todos, y hago un esfuerzo diario. Y lo más importante que descubrí es la escucha, solamente eso, escuchar, meditar y discernir luego en mi privacidad y el silencio. Qué tan importante es. Gracias por este programa tan lindo y tan certero, lleno de certezas.
Gracias, Tere, gracias. Es un espacio, esto lo hemos descubierto, Padre Juani, sinceramente, ¿no? Estas diocidencias, que ¿por qué estás en este espacio? ¿Por qué está este ciclo los miércoles en Acortando Distancias a esta hora de la tarde? Y justamente porque es central, porque María está en el centro. Pero María siempre, ella es mujer de comunión, madre de la Iglesia, madre del cristianismo, madre de la humanidad, pero lo hace tan silenciosamente. ¿Será porque es una de los... en el pueblo de Dios hebreo al cual ella pertenecía, sus padres, Santana, San Joaquín, una anahuín, ¿no? Una fiel seguidora del espíritu de la ley, pero también en su corazón está la misericordia, anhela la comunión, la unión, y nosotros que no somos buenos hijos a veces, Padre Juani.
Sí, muy, muy interesante lo que decía Tere, ¿no? La que hablaba recién.
Sí, Teresita.
Sí, Teresita, recién Vero preguntaba, ¿no? ¿Qué actitudes ayudan a la comunión? Y sin duda el silencio y la escucha son fundamentales, ¿no? Hay así como está la contaminación ambiental, hay una contaminación sonora, ¿no? Que parece nos va metiendo sin darnos cuenta, donde cada uno puede tener la música lo más fuerte que anda, donde uno pasa con escape libre, haciendo bulla en los pueblos se ve mucho, se escucha mucho, donde a veces ponemos la música todo lo que da y no respetamos al vecino, donde nosotros mismos nos acostumbramos a vivir con continuos estímulos sonoros, ¿no? El silencio exterior va haciendo que también uno, de alguna manera, pueda acostumbrarse a acoger, a recibir, ¿no? Y después, bueno, el silencio interior, ¿no? Donde uno puede tener este tiempo de escucha y de meditar, de encuentro con Dios. Justamente eso es lo que le hacía a María, ¿no? Y a Jesús también, tan hombres y tan mujeres de la comunión, ¿no? Justamente el Evangelio de ayer, yo me quedaba dándole vuelta, me parecía muy linda la imagen de Jesús después de... Yo la relacionaba con Guachana, ¿no? Después de una multiplicación de los panes con mucha gente, nosotros tuvimos mucha gente en Guachana, Jesús que después el contacto con las grandes masas, con la grande cantidad de gente, no le quitaba la personalización a cada uno, porque después Jesús obliga a los discípulos a que se vayan para que no se la crean, porque ellos ya estaban seguramente llevándose los laureles del milagrito de Jesús, y le dijo, no, ustedes vayan yendo. Y él se quedó despidiendo a la multitud.
También.
Claro, y después de despedir a la multitud, se fue a orar y pasó la tarde, y a la madrugada recién salió el encuentro de los discípulos que venían en la barca. Es decir, Jesús tiene como estas relaciones sanas, ¿no? Con las grandes multitudes, después con cada uno, porque despide este gesto tan humano de despedir al otro, de saludarlo, de dedicarle esa atención especial a cada uno, y después la atención especial al Padre. Entonces, eso es lo que genera la comunión, porque está siempre vuelto hacia el otro, ¿no? La persona proexistente, se le llamó también a Jesús, aquel que existe para el otro, donde el otro es el centro de su vida. Y es el gran pecado. El pecado original nos encorva, nos ha encorvado, donde el centro somos nosotros, es nuestro ombligo, son mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, mis ideas. Y el otro, si entra dentro de mi cerco, bueno, lo recibo y es de los míos. Pero si es distinto, ya no es de los nuestros y ya es una amenaza. Entonces vivimos así como parapetados, cada uno en su propio búnker, en su propia trinchera, y ver quién le gana al otro, quién golpea primero, porque el que golpea primero golpea más fuerte. Bueno, y en cambio cuando bajamos un cambio y escuchamos y acogemos al otro, y lo acogemos al otro con mayúsculas, que es a Dios, entonces como que todo empieza a cobrar un lugar, el lugar correspondiente, ¿no? Que es donde todo empieza a tener un valor. No soy yo el único que está en este mundo, sino que hay otros hermanos donde puedo dialogar, donde tienen cosas para enseñarme, donde nos podemos encontrar, donde podemos tener puntos en común, donde podemos convivir, donde el otro me enriquece y yo también enriquezco al otro, y se va generando una corriente de comunión, ¿no? Y por eso me parece que el primer paso es la escucha, el silencio y la meditación, ¿no? Como espacio de encuentro con el Señor, ¿no?
Sí, y en contrapartida está cuando abrimos la boca y la abrimos mal, para decir cosas que no van, ¿no? Porque entre estas actitudes, ¿no?, que fomentan la comunión y las que lastiman y rompen, el chisme, el rumor, las habladurías, ¿no? Santiago, el apóstol, tiene una palabra muy fuerte, ¿no? La lengua es fuego, ¿no? Un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y a veces contamina todo el cuerpo. Y es encendida por el infierno, dice Santiago, ¿no? En vez de hacer para adentro un trabajo interior del silencio, que nos cuesta mucho porque huimos muchas veces del silencio, Juani, a veces hablamos y, bueno, y hablamos y nos salen cosas que no deberíamos decir, ¿no? En otra parte del Evangelio dice, del Antiguo Testamento, que no recuerdo la cita, es: el justo peca 7 veces con la lengua. ¡El justo! Imagínense cada uno de nosotros. Es decir, ¿cómo tenemos que cuidarnos de estas actitudes? Digo, ¿no? Escudriñar el corazón. Por ahí estaría bueno en esta tarde, a ver qué actitudes tenemos que fomentan la comunión y estas cosas que decimos, nada, si es un chismecito, se lo conté y no pasa nada. Y después se hace una laguna, digamos, de maldad, ¿no? Así que qué bueno, ¿no? Que estemos atentos a estas cosas, digo.
Sí, yo creo que preguntarnos, ¿no? Si lo que va a salir de mi boca suma o resta. Yo creo que eso multiplica o divide, digamos. Porque es eso, es si no ayuda, no hace falta decirlo. Por eso, como esa necesidad si viviéramos más cómodos o más amigos del silencio, justamente uno, bueno, justamente no pecaría tanto, digamos, porque uno, al menos por lo menos de la boca para afuera, después claro, es el siguiente trabajo, que es a través de los pensamientos, de no juzgar, claro, al prójimo, pero me parece que justamente, el tema de la crítica, lo que muchas veces el Papa lo ha dicho mucho en sus catequesis, en sus enseñanzas, está muy presente esto de la calumnia, la crítica, el chisme, los pasillos, ¿no?, lo que se va tejiendo, y que hacen desastres, ¿no?, que realmente, como vos decías, ¿no?, de lo que dice Santiago, ¿no?, que es como una llamita a la lengua, sí, pero que hace incendios, ¿no?, cuando y por eso está bueno como examinarse, ¿no?, si mi actitud y mis palabras facilitan a la comunión o rompen la comunión, ¿no?, como qué dejo en el otro cuando digo algo, qué fruto dejo en el otro, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si, Si yo dejo amargura, resentimiento, lamento, bueno, de alguna manera yo estoy así envenenado, que necesito estar un poquito más en paz, ¿no? Porque ese conflicto interior que uno puede vivir, por algo, bueno, que no haya sanado aún, uno lo vuelca hacia afuera. En cambio, cuando uno está reconciliado en sí mismo, con la vida, con Dios, con los demás, bueno, justamente genera esa reconciliación hacia afuera, ¿no? Y por eso creo que eso ayuda mucho, como además del silencio, además de la escucha, de la meditación, las palabras, cómo las uso. Si no voy a hablar bien del prójimo, mejor callar, ¿no? Mejor callar, porque no suma, no ayuda, ¿no? Es un obstáculo que pongo para la comunión.
Sí, vos sabés que esto que estás diciendo, me parece que alguna vez también lo tomó el Papa Francisco, ¿no? En estos años, una vez le escuché a un sacerdote hablar del ejemplo del almohadón de plumas roto y el ventilador, y esto de hablar mal del otro sería como las plumas del almohadón, y le metes un ventilador y se desparraman las plumas y después anda a buscarlas a todas las plumas. O sea, ya cuando hablaste mal, cuando estás envenenado y viste con la lengua, le das, le das, le das. Y esto que el cura lo decía en una pequeña comunidad, en una pequeña localidad donde nos conocíamos todos, pero pasa eso, ¿no? En cualquier lugar. Después anda a buscar esas plumas, ya nadie más las puede recoger. Por aquí, Gladys desde Palomar, en la provincia de Buenos Aires, estoy escuchando y creo que la comunión con el hermano se rompe cuando no escuchamos al otro, cuando no tratamos de ponernos en el lugar del otro, solo aconsejamos, hablamos y a veces el hermano necesita solamente que lo escuchemos y que lo acompañemos. Más o menos es lo que estaba diciendo, Padre Juan.
Tal cual, tal cual. Y hay veces que hay personas que por ahí están dolidas o enojadas, ¿no? Y uno por ahí, muchas palabras, uno se las toma como un ataque personal y en verdad a veces hay que dejarlas que se desahoguen un poquito y como quien dice, leer entre líneas, ¿no? Como mirar un poquito más allá, no quedarnos con la realidad tal como se muestra, sino preguntarme a ver qué está expresando esta persona, qué es lo que tiene adentro, por qué está tan enojada con la vida. Que muchas veces es eso, entonces uno no le va a rebatir los argumentos porque no se va a entrar en razón, sino hay que dejarla por ahí que se expresen y por ahí que saque un poquito todo ese enojo, ese veneno y por ahí después va a poder entrar un poquito en comunión, ¿no? Pero en diálogo, porque muchas veces pasa eso, que uno enseguida sale a la defensiva y bueno, y ahí ya se trata de ver quién gana, ¿no? Y a veces es interpretar al otro como que viene dolido por alguna situación que ha vivido. Entonces muchas veces, bueno, expresa no tanto una idea, sino bueno, un dolor, algo que no ha sido resuelto en su vida. Entonces muchas veces la empatía, el meternos en los zapatos del otro, es también amarlo en su modo por ahí torpe de decir las cosas o en su modo de. Eso es tan importante también la compasión, ¿no? Padecer con el otro, mirarlo con profundo amor al otro y justamente lo que cambia, lo que hace que el otro baje un poquito las defensas es el amor, ¿no? Es cuando uno lo ama, incluso cuando nos está golpeando, cuando nos está diciendo algo desubicado, cuando nos está calumniando, bueno, es lo que Jesús nos invita a vivir. Muchas veces el amor y el perdón a los enemigos, que es como la cumbre. Vendría a ser de nuestra fe, ¿no? Como lo más contracorriente que hay, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a vivir de la justicia, ¿no? Y no de la misericordia que supera justamente la justicia y hace que uno dé un paso más allá de lo que se le debe al otro, se da un pasito más de la gratuidad, ¿no? De amarlo gratuitamente como Dios nos ama.
Sí, eso me gustaba mucho, mucho. Juan, y el texto de Nelson Mandela que nos enviabas a Néstor y a mí, que dice que siempre, dice Nelson Mandela, he sabido que en el fondo del corazón de todos los seres humanos hay misericordia y hay generosidad, ¿no? Y relatada en este texto que nos mandaba Juani, en los momentos más duros del encarcelamiento de Nelson Mandela durante tantos años, cuando sus camaradas, ¿no? Y yo, dice Nelson Mandela, nos encontrábamos en situaciones límites, alcanzaba a distinguir un ápice de humanidad en alguno de los guardianes, quizás tan solo un segundo, pero lo suficiente para reconfortarme y animarme a seguir adelante, ¿no? Y dice, la bondad del hombre es una llama que puede quedar oculta, pero que nunca se extingue. Me emocionó mucho leer esto porque nos habla de lo que nos acabas de decir recién, Juani, ¿no? Somos amor. Si somos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir, y Dios es amor, quiere decir que en esencia nosotros somos amor. A veces hay que rascar más, porque estamos con muchas capas encima, ¿no? Y nos han pasado muchas cosas en la vida, que quizás elegimos caminos equivocados, y en el exterior, al exteriorizarnos, quizás no nos sale lo mejor, ¿no? Elegimos, como dice San Pablo, hacer lo que no queremos. Pero en el fondo, dice Nelson Mandela, en el fondo del corazón de todo hombre hay misericordia y hay generosidad. Precioso texto. Gracias por haberlo enviado.
Sí, realmente es una joyita que lo encontré este, hace varios años cuando leía su autobiografía, que es hermosa, porque él rompe un poquito esa escalada de violencia, porque él, bueno, es por el apartheid, cuando a los, sí, a los de piel negra los les hacían un lado en Sudáfrica, bueno, él está preso justamente por militar a favor de la igualdad, ¿no? De las dos razas, y de la raza blanca con la negra, y él tuvo la posibilidad de, bueno, apelar a organismos internacionales, se conoció la lucha, bueno, y él fue presidente, tuvo la posibilidad de vengarse, podríamos decir, de hacerle lo mismo que le hicieron a los negros, él lo podría haber hecho con los blancos, y sin embargo, él decide romper la escalada de violencia, o sea, él dice, basta, en algún momento tiene que haber alguien que diga, no, yo no me voy a vengar, lo pasado, pasado, ya está, y iniciamos, comenzamos una nueva historia, y eso es lo que muchas veces, esos gestos heroicos e inéditos son los que hacen falta, que alguien en algún momento diga, bueno, basta, si vos me pegaste, yo no voy a responder con un golpe, y acá corto la escalada de violencia, porque si no, es como un cuento de nunca acabar, ¿no? Y por eso es muy lindo también, él dice, el odio se aprende, ¿no? Y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar, ya que el amor surge con mayor naturalidad en el corazón del hombre que el odio, es decir, nos surge más naturalmente el amor que el odio. Entonces, saber, como vos decías, pero que somos amor y que estamos llamados justamente a la comunión, bueno, nos da una gran tranquilidad, porque es decir, somos seres luminosos más que de oscuridad. Estamos teñidos o opacados por la oscuridad del pecado, pero que es más fuerte la luz. Eso es el misterio central de nuestra fe. O sea, la luz es más fuerte que las tinieblas, el amor más fuerte que el odio, la vida más fuerte que la muerte. Ese es el misterio pascual de Cristo. Y María lo creyó. María, en medio de esa, podríamos decir, en toda esa gran escalada de violencia, donde ya había como una especie de psicosis colectiva, donde, bueno, que empieza la carnicería humana de golpearlo a Jesús, de gritarle cosas, como que uno se contagia y se vuelve como parte de una, no sé, una jauría de hambrientos de sangre, pues eso fue en el Monte Calvario. Bueno, pero había un rostro de amor que lo miraba Jesús y que Jesús lo miraba a ella, y como que había un oasis en medio de esa jauría de gente hambrienta de sangre, porque le gritaban cosas, querían más golpes, y de repente, bueno, había como que justamente era el amor de María, digamos, la capacidad de perdonar, la capacidad de poner una cuota de amor en medio de tanto odio, ¿no? Y eso es justamente lo que hace la Virgen, ¿no? Y eso lo estamos llamados a hacer en cada espacio donde vemos estas, o somos testigos, o estamos en medio de ese fuego cruzado, donde uno puede poner algo de amor, algo de racionalidad. Y el amor transforma, no inmediatamente, pero va transformando. O sea, uno va transformando también desde acciones hechas con amor, va siendo posible el cambio, ¿no? Y hay que creerlo, hay que estar convencido de que pues a veces perdemos la esperanza, decir, tiene sentido seguir intentando, tiene sentido mostrar algo distinto en este lugar, con estas personas, y sí, porque Jesús lo intentó y con nosotros, digamos, y le salió bien, porque dentro de todo nos regaló la redención. Pero bueno, si se hubiera cansado de amar en medio de tanto odio, bueno, otra hubiera sido la historia, pero bueno, Jesús siguió amando y pidiendo perdón por aquellos que lo estaban matando, y puso una cuña en medio de tanto odio, de tanta irracionalidad, y transformó, ¿no?, esa noche del Calvario, esa muerte en vida, ¿no? Justamente el amor fue capaz de transformar esa escalada de violencia, ¿no?
Bueno, eso hace 21 siglos atrás, ¿no? Desde allí hasta acá creemos en esa ley del amor, en ese poner la otra mejilla. Jesús, un par de siglos antes, apareció esa ley del talión, ¿no? Ese ojo por ojo, diente por diente, que lamentablemente quedan muchos resabios hoy en día entre nosotros. Por eso te preguntamos, a vos que estás escuchando este espacio donde hablamos de las virtudes de María, hoy hablamos de María como madre de la Iglesia, mujer de comunión. ¿Qué ayuda y qué desayuda a la comunión? ¿Qué cosas realmente la propician, la favorecen y qué cosas no? Podés encontrar ejemplos seguramente en lo cotidiano, en esta Argentina, en este mundo. Lo compartimos seguramente después de este tema musical y ya seguimos dialogando con el Padre Juan.
Llevamos una herida que es más que cada herida. También más que la suma de todas las heridas. En el fondo del alma, un espejo rajado. Mortal malentendido del corazón humano. Desear lo que no somos y no ser lo que somos. La ebria ambición de casi ser un dios. Y nuestra interminable resaca de no serlo. Pero tú eres Jesús, un médico has venido. Vienes por los sanos, vienes por los heridos.
Posibilidad que se queda en la nada. auto malogrado. El laberinto propio de trágico destino.
Escuchamos al padre Eduardo Meana con el tema La Herida. ¿Cuánto dice padre Juan y no esta canción? No venís por los sanos, venís por nosotros que estamos heridos, ¿no? Como buen samaritano. Preciosa la canción que eligió Martín García. Muchas gracias, Tincho. Y seguimos hablando un cachito más con el padre Juan Ignacio Liébana, párroco de Campo Gallo, rector del santuario de Huachana, que este fin de semana tuvo su gran fiesta, nuestra madrecita vestida de verde, de monte. Y allí esta fiesta de comunión, sobre la base de esa comunión hoy hablamos de María, ¿no? Como ejemplo, ¿no? De comunión, como comunicadora de la comunión, ¿no? Como guía también de la comunión. Por eso te preguntábamos a vos que estás escuchando la radio que reflexiones un cachito junto con nosotros, ¿cuáles son esas actitudes que para vos propician la comunión con un otro? ¿Cuáles actitudes lastiman la comunión con los demás? Y creo que acá, cuando uno quiere hablar en Argentina, por lo menos seguramente allí en Campo Gallo también, Juani, cuando uno quiere hablar con alguien y charlar algo, hay un mate de por medio, ¿o no? Hay un matecito. ¿Tomamos unos mates? Mira, te quiero decir algo, tomamos unos mates, ¿no? Se rompió un poquito esta secuencia de la charla de mate en la pandemia. En algunos lugares, bueno, ahora está el mate individual, pero hay un encuentro, hay un lazo, ¿no? De comunión cuando uno va a conversar con algo, el mate de por medio. Nos traías también una hermosísima oración a María que también por ahí tenemos ganas de compartir esta tarde, Juani.
Así es, ¿no? El mate también es un lindo símbolo de la comunión, ¿no? De muchas veces cuando rezamos lo hacemos mate de por medio, sabiendo, bueno, que lo tomamos con Dios, ¿no? Nuestra oración de cada mañana, o cuando charlamos con otro, ¿no? Y es un símbolo lindo del encuentro, ¿no? De tener algo en el medio que nos va uniendo, que va ayudando a sacar lo más de adentro nuestro, y es como un símbolo también de hospitalidad, de recibir al otro, ¿no? De tener algo preparado para darle al otro, no atenderlo de pie en la puerta, sino decir, bueno, pasá, sentate, tomate unos mates y seguimos, ¿no? Nos ayuda a la pausa también, porque el mate a veces uno lo puede tomar parado, viajando, pero en general nos obliga como a sentarnos para encontrarnos, ¿no? Para mirarnos a los ojos, para escucharnos y reconocer al otro como distinto y como que tiene, que es una palabra de Dios para mi vida, ¿no? El otro es reconocerlo, como varias veces nos va a decir Francisco, el Papa, como parte de mi propia carne, ¿no? Sentirlo como parte de mi propio, que en verdad está en Isaías, ¿no? Mirar al prójimo como parte de mi propio cuerpo, ¿no? Como somos un gran cuerpo, en verdad, donde todos somos miembros unos de otros y donde nos necesitamos y donde todos somos importantes. Y si uno sufre, sufrimos todos. Si alguien es enaltecido, todos somos enaltecidos. Y a veces nos pasa al revés, ¿no? Cuando alguien sufre, festejamos, celebramos el hundimiento del otro, o cuando a alguien le va bien, se nos carcome el alma con la envidia que va carcomiendo, ¿no? Que nos impide unirnos a la alegría del otro, ¿no? Por eso, qué hermoso es volver a descubrir que en realidad somos un gran cuerpo, ¿no? Una gran familia humana, distintos, y que eso no impide el entendimiento, la comunión. Y por eso, bueno, estaba esta oración a la Virgen a la María del Buen Mate, que es una advocación que reciente, así medio reciente, que tiene una linda manera de ver la fe con los distintos tipos de mate que uno a veces toma.
Sí, nuestra señora gaucha, ¿no? María del Buen Mate, vos sabés que aquí en Radio María, Padre Juani, Vos que escuchás bastante la radio, y allí seguramente se debe escuchar en la diócesis de Añatuya, en Santiago del Estero, tenemos la Casa de Campo con Juanjo Santander, y allí solemos invocar bastante a Nuestra Señora Gaucha, esta María del Buen Mate, esa oración que dice del mate de las frías madrugadas, de las tardes otoñales, de las noches de estudiantes, del mate de la espera, del mate del amigo, del encuentro. Qué lindo esto, ¿no? El mate realmente es algo que nos acompaña, y María, que se incultura, está bien dicho así, Padre Juan, y vos que venís de la fiesta de Huachana, habrás presenciado esto, ¿no? Como María, ella que es ejemplo de comunión en primer lugar, porque si bien ella fue una muchacha, una joven palestina, que aceptó el desafío, que aceptó la invitación de Dios a ser parte de esta historia de salvación, hoy está en todos lados, ¿eh? Y la vemos a María morena, rubia, es más cobriza, con distintos rostros, distintos ropajes, pero es la misma siempre.
Sí, es la madre que sale al encuentro con a cada uno de sus hijos y nos recibe como somos y nos acoge, ¿no? Aquí tienes a tu hijo, y ella se lo tomó muy en serio porque lo fue a buscar. Lo fue a buscar por todos lados, por todo el mundo, en tantas advocaciones mundiales, ¿no? Por eso es tan linda la cripta del santuario de Luján, porque ahí encontramos la madre de Corea, la madre, bueno, de la India, claro. Todas las vocaciones mundiales, y uno dice qué hermoso, ¿no? Sabernos esa familia donde es la madre de todos, ¿no? Y ella va tomando nuestros rasgos, nuestro modo de ser también, porque se lo tomó en serio, ¿no? La invitación de Jesús, aquí tienes a tu hijo, María. Dijo, bueno, me lo pide el hijo, entonces me hago cargo de esta humanidad que muchas veces anda huérfana, anda sin madre, por eso anda en un desmadre muchas veces, pues no tiene madre, ¿no? Porque muchas veces no tiene dónde acurrucar, ¿no? Su corazón violento, sus enojos, su tristeza, y qué bueno es sentir que hay una madre que nos acompaña, ¿no? Que nos recibe, que nos acoge, que justamente nos invita a vivir de una manera distinta, ¿no? A poner otro estilo de vincularnos con el prójimo, con el hermano, ya no relaciones de competencia, de violencia, de querer ser más que el otro, ¿no? Sino relaciones de encuentro, donde dejo caer un poquito la defensa de estar como, ¿no? Como cuando se nos están por dar un palazo y uno encoge los hombros, a veces estamos así, ¿no? Como a la defensiva, ¿no? Y en cambio uno, la Virgen nos hace como relajarnos un poquito y descubrir que no tenemos que ni atacar ni defendernos, sino que podemos ser nosotros mismos en el encuentro con el prójimo, ¿no? Y por eso me parece lindo, como para terminar, este signo, que siempre buscamos algún signo que se relacione con el tema que hablamos, algún signo que expresa nuestra, o que está presente en nuestras manifestaciones de fe más populares, sobre todo, ¿no? Que es el signo del agua bendita, ¿no? Porque el agua bendita tiene que ver con la frescura, con la transparencia, con aquello que nos da vida, ¿no? Y con aquello que también nos hermana, ¿no? Cuando somos rociados con el agua bendita, de alguna manera eso nos vuelve como a tocar, ¿no? Diciendo, bueno, somos hermanos, ¿no? Que somos hijos de un mismo padre, hijos de una misma madre, estamos hermanados por una misma fe, por un mismo destino también. Entonces, el usar el agua bendita, y uno lo vio estos días también, sobre todo en Huachana, que hemos inaugurado unos nuevos espacios para el agua bendita, que el tema de la luz, ¿no? De prender una vela y de llevar agua bendita es muy fuerte, ¿no? En todo nuestro pueblo, y porque tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra dignidad de bautizados. Somos de la luz, queremos vivir en la luz, y nacemos del agua, ¿no? El agua es la cuna del bautismo, esa dignidad bautismal que nos hermana, que nos regala una dignidad, que no somos menos que otro. No tengo que ir demostrando por la vida que soy más que el otro, y por eso necesito pelearme, confrontar, para ganarle al otro, para yo sentirme bien conmigo mismo y superar al otro. No, ya tengo una dignidad que ya la tengo por el bautismo, que Dios me la regaló, entonces puedo vivir en paz sin andar demostrando por la vida que mi vida tiene un valor, sino ya lo tiene. Dios me lo regaló ese valor, ¿no? Y el agua bendita de alguna manera despierta todas esas vivencias, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y también nos hermana, nos hace como pertenecernos los unos a los otros, ¿no? Miembros de un mismo cuerpo, de un mismo pueblo. Y por eso es un signo tan lindo y tan buscado, ¿no? En el pueblo de Dios que quiere agua bendita y quiere luz, quiere velas. Que Padre me bendice estas velas, pues las voy a prender en casa, se las voy a llevar a una familia, las voy a prender durante el año en el altarcito, o le dejo estas velas para que alumbre durante el año a la Virgencita, me llevo el agua para bendecir a mis hijos durante el año, para que nunca me falte el agua bendita en casa. Por eso es tan importante, ¿no? El volver a rescatar de la memoria del pueblo de Dios esos signos de que usamos, ¿no? Que lo hablamos en otras veces, al final de cada programa, la peregrinación, las ofrendas, el vivar a la Virgen, darle música a los santos, la luz de la vela, la luz del agua, el tomar gracia, el ser bendecidos, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con cosas muy arraigadas en nosotros que tienen que ver con reflotar, ¿no? Esa memoria del pueblo fiel de Dios que está y que justamente ofreciendo esos espacios de expresión de la fe, uno se vuelve a conectar con esas raíces cristianas que tienen que ver con nuestra identidad, ¿no?
Así es. Juani, agradecerte mucho, agradecer este espacio, agradecer toda la emoción, el bagaje, ¿no? Se nota en tu voz todo lo que se ha vivido este fin de semana y que has volcado en este anuncio tan hermoso, en esta charla tan hermosa. Así que, bueno, de corazón, muchas gracias te decimos.
Gracias, Vero. Gracias, Néstor, y a toda la audiencia. Nos reencontramos el próximo miércoles, si Dios quiere.
Así va a ser. Un abrazo bien grande.